Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. ¿Renuncia o vacancia de Pedro Castillo? ¿Qué será primero, el huevo o la gallina? A 7 meses de asumir el poder, el gobierno de Pedro Castillo tendrá en la bolsa 4 primeros ministros y habrá realizado 4 remodelaciones del gabinete en 7 meses desde que asumió el cargo el pasado 28 de julio. Hoy estaremos con un historiador que nos hablará del porqué de las sucesivas crisis en Perú, que se encuentra desde el tránsito del virreinato a la república, donde hasta el gobierno de Ramón Castilla tuvimos 53 presidentes, 6 constituciones y un periodo donde a la vez tuvimos 6 presidentes al mismo tiempo. Los caudillos en ese entonces no luchan por ideologías, sino por hacerse del Estado. ¿Les suena similar de lo que estamos hablando? Estaremos hoy con el historiador, catedrático, escritor, que desde hace muchos años estudia lo que es el tránsito y cómo todavía, hasta el día de hoy, 200 años después, no podemos llamarnos país porque es un Estado que cada cierto tiempo enfrenta crisis tras crisis de gobernabilidad. Hoy, en la entrevista, Juan Luis Orrego. Buenos días, Juan Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, Pau. Mucho gusto de estar contigo y encantado de responder tus dudas, inquietudes.
Bueno, ¿Dónde empieza esta crisis en la cual parece que los presidentes en Perú duran tan poco y por qué todavía no se encuentra una estabilidad ya a 200 años de la independencia?
Hay una falla de origen, ¿ya? Y la falla de origen tiene que ver, una de las explicaciones es que tiene que ver que América Latina y el Perú incluido tuvo una época de gobierno institucional. El virreinato, ¿ya?, o lo que comúnmente llamamos la colonia, durante esos 3 siglos aproximadamente había un gobierno institucional. Había funcionarios, criollos, peninsulares, había virreyes, oidores, corregidores, intendentes, y sabemos que los Borbones, que fue la última dinastía que gobernó el virreinato, por su formación francesa del Estado en la época de Luis XIV, puso mucho empeño por profesionalizar la burocracia. ¿Pero qué pasó con la independencia? Se perdió esa institucionalidad y no se reemplazó con nada parecido. Además, hay una cuestión que muchas veces en los libros de historia no aparece. Cuando se produce la guerra de independencia, casi todos los funcionarios y los burócratas se van. Entonces nuestros estados se quedan sin gente calificada para manejar el Estado, para manejar la administración pública. Entonces hay un periodo de 20 años aproximadamente de inestabilidad política, un Estado muy, muy débil, sin personal calificado y sin instituciones que realmente funcionen. Una de las pruebas es lo que tú acabas de mencionar. Tenemos 53 gobiernos, 10 congresos, 6 constituciones y ni una sola obra pública. O sea, si uno revisa los manuales de historia, hasta 1945, el Estado peruano no realiza ninguna obra pública, por lo menos de infraestructura, porque la primera gran obra pública del siglo XIX fue el ferrocarril Lima-Callao, y eso fue recién en 1847-48 aproximadamente. Entonces tenemos pues un país que podría, teníamos un país, digamos, impredecible, esa es la palabra, impredecible. ¿Cuándo un país es impredecible? Cuando no funcionan las instituciones, pues. Cuando no hay Estado, cuando no hay reglas. Entonces, allí hay cero inversión, vivimos en una virtual guerra civil entre los caudillos, cuyo único objetivo era tomar el poder. Pero tomar el poder en esa época no era hacer un golpe de Estado en Lima e instalarse en Palacio de Gobierno. No, así no era el Perú del siglo XIX. Los caudillos de esa época, para empezar, no dormían en Palacio de Gobierno, gobernaban a caballo, ya tenían que estar constantemente saliendo de Lima o recorriendo la sierra peruana para sofocar conspiraciones, aplastar a otros caudillos. En realidad eran gobiernos itinerantes. ¿Ya? La gente cree pues, que había un palacio de gobierno y que el presidente vivía allí y dormía tranquilamente en palacio. Esa no es la realidad, por lo menos hasta 1845. Así era el Perú, imprevisible, ¿no? Si nosotros leemos los informes, por ejemplo, que los cónsules británicos, franceses, norteamericanos daban a sus gobiernos en esa época, es muy interesante porque decía, en este país no hay nada, o sea, todavía no se puede hacer ningún negocio serio, ninguna inversión seria, porque casi no hay gobierno.
Está hablando usted del comienzo de la República hasta 1846. Estamos a 45, estamos 2022 y seguimos teniendo un país impredecible, donde las instituciones no funcionan, la burocracia, desgraciadamente, está siendo llevada por otro lado. Y no digo que sean gobiernos itinerantes, pero ¿cómo calificaría el proceso desde 2016 para acá, donde hemos tenido cuatro presidentes en un quinquenio?
Bueno, eso obedece a una serie de razones coyunturales y estructurales. Yo quiero insistir en la poca institucionalidad. Ahora, la poca institucionalidad es un rasgo de América Latina, ojo. Algunos están mejor que otros, pero es una realidad latinoamericana, ¿no? Quizá Costa Rica, Uruguay, Chile son, entre comillas, las excepciones, pero la poca institucionalidad es una realidad latinoamericana. Ahora, en el caso peruano, por todos es sabido que a partir de los años 90, la poca institucionalidad que teníamos ha sido minada. ¿No? Ha sido minada, o sea, nosotros arrastramos un problema de hace 30 años, por lo menos. La corrupción, la informalidad y un discurso anti-Estado se instaló en la población. Entonces, hemos ido minando, corroyendo la poca institucionalidad que quedaba, ¿no? El Estado era el obstáculo y por lo tanto el éxito, la ganancia económica, la prosperidad del sector informal y privado se tenían que hacer desafiando al Estado, desafiando las instituciones. Yo creo que eso ha sido muy, muy peligroso, muy peligroso, ¿ya? La falta de partidos políticos, ¿ya? Es solo una de las muestras de esa falta de institución. No tenemos partidos políticos, lo único que tenemos son clubes electorales, por usar una palabra amable, ¿no? En la que una serie de aventureros de la política que no tienen ningún rasgo realmente ideológico o proyecto de país, son los que se alternan en el poder o están detrás del poder. Eso es algo, estimada Paola, que ya en las ciencias sociales o en el mundo académico se hablaba y se comentaba desde los años 90. O sea, la deriva peligrosa a la cual estaba yendo el país. Lo que pasa es que después del año 2000, después de la caída del régimen fujimorista, hubo una relativa esperanza de reconstrucción institucional, pero lamentablemente, según mi opinión y la de otras personas, creo también, es que el crecimiento económico que tuvimos a partir del año 2001, 2002, hasta el 2015, 16, qué sé yo, ¿no? Ese boom que tuvimos de exportación, que de hecho significó un chorreo de dinero y mucha gente, muchas familias, evidentemente pudieron salir de la pobreza. Ese crecimiento económico, ese boom exportador que se debió a la coyuntura internacional, no tanto por mérito nuestro, nos nubló. Pero el Perú, como decía un libro de unos economistas que sacaron en esa época, el Perú seguía calato, ¿no? Porque el dinero que se debió aprovechar, uno, en mejorar el Estado, mejorar sus servicios y construir infraestructura, eso no se hizo, lamentablemente. La gente vio cómo el dinero un poco que se fue por un agujero negro, ¿no? Entonces, cuando termina el boom económico, nos damos cuenta, pues, que poco se había avanzado y la puntada final ha sido, pues, la coyuntura de la pandemia, ¿no? Pero tenemos una clase política de muy bajo nivel, esa es la razón, esa es una característica. La política está totalmente alejada de las ideas, está alejada del mundo académico. Antes en los partidos políticos tú podías encontrar cuadros, ¿no? De gente que eran respetables, profesores universitarios, intelectuales, gente pues que tenía un currículum académico interesante, no solamente en el APRA, sino en los partidos de izquierda, en Acción Popular, en la Democracia Cristiana, en el Partido Popular Cristiano. Había cuadros interesantes, profesionales, algunos académicos, tecnócratas, etc. Pero la ventaja del partido político es que el partido político pues construye militancia. Tú puedes rastrear a través de un partido político la trayectoria de alguien, ¿no? Por eso es que los partidos políticos son muy importantes. A partir de los años 90 no solamente hubo un discurso anti-Estado, sino anti-partido, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, cuando hay un sistema de partidos políticos, la política es previsible, porque los candidatos son conocidos, los candidatos han sido seleccionados por los partidos. No, se cierra la llave, se cierra el candado a los aventureros políticos. Y cuando estoy hablando de aventureros políticos, no solamente estoy hablando, pues, de aquel que viene y se presenta como independiente, sino de aquel, pues, que irrumpe en la política exclusivamente para hacer negocio, exclusivamente para resolver sus problemas personales, ¿no? Que es lo que lamentablemente ha ocurrido y viene ocurriendo en el Perú, ¿no? Entonces ya no tenemos una política, no tenemos una política de izquierda o de derecha. La gente se dice de izquierda, la gente se dice de derecha, ¿ya? Yo creo que, pero no responden realmente a ningún esquema ideológico. Simplemente es el apetito del poder y llegar al poder para o repartírselo o solucionar problemas particulares. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Ahora, ojo, no somos nosotros los únicos. la política ha bajado de nivel en todo el mundo, en todo Occidente. O sea, esto no es un problema que solamente nos perjudica, ¿ya? En el mundo hay grupos interesados en socavar la democracia, en socavar las instituciones. No solamente es la corrupción y la informalidad, sino también el problema de las redes sociales, que ahora pues cualquiera tiene voz, las noticias falsas y todo eso corroen las instituciones y afectan la democracia, ¿no? Estamos y en ese río revuelto los que van ganando terreno son los extremos. Son los extremos. Y los extremos son antisistemas. En cualquier país del mundo, los extremos, por lógica, son antisistemas, ¿ya? Entonces, cuando los extremos cobran protagonismo, peor para la democracia y peor para las instituciones.
¿Cuál es, digamos, si estamos ahorita repitiendo la política de caudillos que se hizo hasta 1845, cómo se soluciona el problema? Porque es como quién le pone el cascabel al gato si, digamos, no hay partidos políticos. Hay caudillos y hay, digamos, gente que busca preservar sus, digamos, sus prebendas en el Congreso, preservar sus prebendas en todos los ámbitos, digamos, y por eso es que somos tan informales, por ejemplo, en el área de transportes, en universidades. ¿Qué se hace? Porque no va a haber, no es, en el futuro próximo no se ven partidos políticos. O sea, digamos, ¿cuál es la salida?
Es bien complicada la salida, porque se necesitarían varios factores concurrentes. Por supuesto que la corrupción no es nueva. Por supuesto que la falta de institucionalidad no es nueva. Por supuesto que la informalidad no es nueva. Lo que pasa es que esos escenarios han crecido enormemente. Han crecido enormemente. Seguramente tú tienes acceso a artículos que se publican en el extranjero. La corrupción ahora es un medio para salir de la pobreza, así como la delincuencia. Hay gente que solo ve en eso, que ve allí el camino a hacer dinero. No a través del trabajo lineal, ¿no?, de toda tu vida, ¿no?, que vas avanzando etapas. No. Ya para mucha gente la delincuencia y la corrupción son las vías de enriquecimiento o salir de la pobreza o de ascenso social.
¿Con qué personaje histórico compararía a Pedro Castillo?
Es difícil porque yo no encuentro en el Perú un caso similar al del actual presidente Pedro Castillo, ¿no? En el Perú siempre ha habido cholos de presidentes, para empezar. O sea, eso de que los gobernantes del Perú antes eran blancos, es mentira. O sea, Gamarra era cholo, Santa Cruz era cholo, Castillo era cholo, San Román era cholo, Sánchez Cerro era cholo, Odrí era cholo, ¿no? Hemos tenido presidentes de origen provinciano, incluso de origen pobre, por ejemplo, como Velasco, que era de clase media baja, digamos. Sánchez Cerro también, su padre era un juez ahí en Piura, pero siempre hemos tenido presidentes de origen, podríamos decir de manera genérica, humilde, ¿no? O provinciano, o no de la élite, ¿ya? Ahora, claro, todos esos personajes, también la política les sirvió para una suerte de elevación social y de prestigio, porque, en fin, ¿no? O sea, el peruano finalmente se vuelve así, ¿no? O sea, como es una forma de lucha contra el racismo y la discriminación que tenemos. Pero de un perfil como el de el de Castillo, no creo, ya, Toledo quería presentar esa imagen, ¿no? De que él era cholo, que había nacido en un pueblito de Ancash, que lustraba zapatos y terminó en una universidad norteamericana, ¿no? Pero el caso de Castillo sí creo que es inédito, ¿no? Hemos tenido profesores como presidentes, sí, pero no eran pues profesores de escuela o sindicalistas vinculados, por ejemplo, a lo que podría ser el SUTEP. Allí no hemos tenido, ¿no? Uno de los... podría haber alguna semejanza, por ejemplo, entre Pedro Castillo y ahora recuerdo de Horacio Ceballos, que fue el líder del SUTEP y tuvo alguna aspiración política mayor, ¿no? Pero no encuentro un símil. Hemos tenido, repito, profesores como presidentes, pero eran profesores pues, que venían del mundo académico o del mundo universitario. O sea, Bustamante y Rivero había enseñado, Belaunde había enseñado, Paniagua era profesor universitario. Alan García no, pues Alan García dictaba conferencias nomás, pero no era profesor universitario. Algunos militares venían del CAEM, en fin, ¿no? Tenían algo de baño académico, pero del perfil del señor Pedro Castillo, hasta donde yo sé, mira, me sé toda la lista de gobernantes del Perú desde San Martín hasta acá, y no encuentro un perfil parecido, no encuentro un perfil parecido.
Para cerrar, Juan Luis, ¿cuál sería la solución, apelando a, no a la futurología, sino a algunos casos similares que han pasado a la crisis política que estamos viviendo en este momento?
Hay una palabra que se dice mucho, pero que nunca se hace, ¿no? O sea, siendo sincero, y con alguna pena también lo puedo decir, que lo que necesitamos es una refundación de casi todo, ¿no? Tenemos que refundar muchas cosas en este país, ¿no? Si no hacemos, por ejemplo, una reforma política y una reforma electoral, la puerta va a estar abierta, va a seguir abierta para todos los aventureros y las aventureras de la política, ¿no? Solo con una verdadera reforma política y electoral podríamos aspirar a cierta meritocracia, ¿no? Para acceder a cargos públicos por elección, ¿no? Y no este sistema que espanta la meritocracia, por ejemplo, ¿no? El Perú, sabemos, tiene mucha gente valiosa que podría perfectamente ocupar cargos públicos, ser ministros, ser congresistas, ser alcaldes, ser regidores. O sea, tenemos gente muy preparada, pero está corrida de la política. Entonces, el sistema que tenemos ahora espanta la meritocracia. Yo no digo que nuestro sistema político siempre fue meritocrático, tampoco soy iluso, pero por lo menos hay que hacer un sistema a través del cual más gente realmente profesional, leída y con proyectos entre a la política, ¿no? Y, por supuesto, ¿no? Necesitamos un nuevo sistema económico, más que integre más a los actores económicos del país, porque yo ya estoy cansado de escuchar que la economía peruana se divide entre formales e informales. Esa lectura yo creo que está mal, ¿ya? No todos los formales son totalmente formales, ni todos los informales son totalmente informales. Si nosotros seguimos viendo el Perú como un país de formales e informales, pienso que estamos equivocados, ¿no? No hay que dañar lo que funciona. Eso es suicida, ¿no? O sea, no hay que dañar las instituciones que funcionan relativamente bien en el país, no serán modélicas, no serán como el primer mundo, pero ahí van, ¿no? O sea, me estoy refiriendo al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, a la SUNEDO, que se la quieren desbancar por motivos subalternos, me estoy refiriendo a Torre Tagle, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Contraloría, qué sé yo, ¿no? Algunos me pueden criticar, pero son instituciones que contra viento y marea allí siguen funcionando. Entonces, no terminar de malograr lo poco que funciona relativamente bien, ¿no? Pero hay que ver a la policía, por ejemplo, la policía, siendo ninguna novedad, la policía es parte del problema, ¿no? Yo desde hace 20 años estoy escuchando que hay que refundar la policía. Hace 20 años, escucho, desde el 2001 se habló de refundar la policía. Y ahí estamos. Y nadie quiere meterse con la policía, ¿no? Las Fuerzas Armadas, yo creo que allí están cumpliendo su labor. Hay bastante grado de institucionalidad, pero el Poder Judicial, la Policía Nacional, el sistema de partidos políticos y el sistema electoral es lo que hay que refundar en este país. Hay que recordar que hay algo incontrastable. Según los barómetros internacionales, los países donde hay mayor bienestar son los países que tienen más alto grado de institucionalidad. O sea, esa es una verdad. Esa es una verdad.
Okay.
O sea, bueno, ahí no hay...
Muchísimas gracias, Juan Luis.
Claro, las estadísticas lo dicen. Muchas gracias, Paola. Gracias, un gusto Luis,
por conversar la entrevista. Gracias, nos hemos excedido un poquito, perdón al equipo de la República, pero no podía cortar tamaña exposición. Muchísimas gracias, Juan Luis, y hasta la próxima. Ha sido un placer.
Saludos. Un placer también.
Con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.